Exame Final Nacional de Espanhol, prova 847, primeira fase.
Ensino secundário, 2020, 11º ano de escolaridade, continuação, bienal. Vai agora realizar a parte A, compreensão do oral. Escute com muita atenção e siga as instruções. Mesmo que não compreenda alguma palavra ou frase, continue a resolver a prova e mantenha-se em silêncio. A parte A é composta por 8 itens relativos a dois textos, texto 1 e texto 2. Antes de ouvir cada texto, dispõe de alguns segundos para ler os respectivos itens. Vai ouvir cada texto duas vezes. Enquanto estiver a ouvir, pode anotar as suas respostas no enunciado. Lembre-se de que terá de as registar posteriormente na folha de respostas. Dispõe de alguns segundos no final de cada audição para registar e verificar as suas respostas.
Atenção, toda a prova será em espanhol.
Vire agora a página do enunciado para dar início à parte A da prova, compreensão do oral.
Texto 1. Va a escuchar una pequeña fábula precedida de alguna información sobre su autor. Escucha atentamente la audición. Lea los ítems del 1.1 al 1.4. Tiene 50 segundos para leerlos. Escuche con atención.
Buenas noches, queridos oyentes. Hoy, en el espacio de radio Cuentos de Grandes Escritores, vamos a presentaros al escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Y cómo no, como siempre, vamos también a leer uno de sus cuentos más conocidos, El león y el conejo. Pero antes, ¿quién es este escritor? De formación autodidacta, desde muy joven, Augusto Monterroso alternó la lectura de los clásicos de las lenguas española e inglesa con trabajos que le servían para contribuir al sostenimiento de su familia. Escritor de fama internacional, mereció importantes galardones y reconocimientos. Su producción narrativa incide fundamentalmente en el análisis de la naturaleza humana. La literatura de Augusto Monterroso, sin embargo, es difícilmente clasificable. Textos breves en general, en la frontera del relato y la fábula, escritos con sentido del humor y de la sorpresa. Múltiples temas se aunan bajo una misma visión de la vida, irónica, amarga y tierna al mismo tiempo. Sus libros, breves, escuetos y casi perfectos, dan un ejemplo singular de la vocación de uno de los grandes maestros del relato corto de la época contemporánea. El escritor colombiano Gabriel García Márquez, refiriéndose a la literatura de Monterroso, afirmó: «Su peligrosidad se funda en la sabiduría solapada y la belleza mortífera de la falta de seriedad». Y ahora ya, queridos oyentes, escuchad con atención: El león y el conejo.
Un célebre psicoanalista se encontró cierto día en medio de la selva, semiperdido. Con la fuerza que dan el instinto y el afán de investigación, logró fácilmente subirse a un altísimo árbol, desde el cual pudo observar a su antojo no solo la lenta puesta del sol, sino además la vida y costumbres de algunos animales, que comparó una y otra vez con las de los humanos. Al caer la tarde, vio aparecer por un lado un conejo, por otro un león. En un principio no sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después ambos animales sintieron sus respectivas presencias y cuando toparon el uno con el otro, cada cual reaccionó como lo había venido haciendo desde que el hombre era hombre. El león estremeció la selva con sus rugidos, sacudió la melena majestuosamente como era su costumbre y hendió el aire con sus garras enormes. Por su parte, el conejo respiró con mayor celeridad, vio un instante los ojos del león, dio media vuelta y se alejó corriendo. De regreso a la ciudad, el célebre psicoanalista publicó su famoso tratado en que demuestra que el león es el animal más infantil y cobarde de la selva y el conejo el más valiente y maduro. El león ruge y hace gestos y amenaza al universo movido por el miedo. El conejo advierte esto, conoce su propia fuerza y se retira antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser extravagante y fuera de sí al que comprende y que después de todo no le ha hecho nada.
Escuche de nuevo.
Buenas noches, queridos oyentes. Hoy, en el espacio de radio Cuentos de Grandes Escritores, vamos a presentaros al escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Y cómo no, como siempre, vamos también a leer uno de sus cuentos más conocidos, El león y el conejo. Pero antes, ¿quién es este escritor? De formación autodidacta, desde muy joven, Augusto Monterroso alternó la lectura de los clásicos de las lenguas española e inglesa con trabajos que le servían para contribuir al sostenimiento de su familia. Escritor de fama internacional, mereció importantes galardones y reconocimientos. Su producción narrativa incide fundamentalmente en el análisis de la naturaleza humana. La literatura de Augusto Monterroso, sin embargo, es difícilmente clasificable. Textos breves en general, en la frontera del relato y la fábula, escritos con sentido del humor y de la sorpresa. Múltiples temas se aunan bajo una misma visión de la vida, irónica, amarga y tierna al mismo tiempo. Sus libros, breves, escuetos y casi perfectos, dan un ejemplo singular de la vocación de uno de los grandes maestros del relato corto de la época contemporánea. El escritor colombiano Gabriel García Márquez, refiriéndose a la literatura de Monterroso, afirmó: «Su peligrosidad se funda en la sabiduría solapada y la belleza mortífera de la falta de seriedad». Y ahora ya, queridos oyentes, escuchad con atención: El león y el conejo.
Un célebre psicoanalista se encontró cierto día en medio de la selva, semiperdido. Con la fuerza que dan el instinto y el afán de investigación, logró fácilmente subirse a un altísimo árbol, desde el cual pudo observar a su antojo no solo la lenta puesta del sol, sino además la vida y costumbres de algunos animales, que comparó una y otra vez con las de los humanos. Al caer la tarde, vio aparecer por un lado un conejo, por otro un león. En un principio no sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después ambos animales sintieron sus respectivas presencias y cuando toparon el uno con el otro, cada cual reaccionó como lo había venido haciendo desde que el hombre era hombre. El león estremeció la selva con sus rugidos, sacudió la melena majestuosamente como era su costumbre y hendió el aire con sus garras enormes. Por su parte, el conejo respiró con mayor celeridad, vio un instante los ojos del león, dio media vuelta y se alejó corriendo. De regreso a la ciudad, el célebre psicoanalista publicó su famoso tratado en que demuestra que el león es el animal más infantil y cobarde de la selva y el conejo el más valiente y maduro. El león ruge y hace gestos y amenaza al universo movido por el miedo. El conejo advierte esto, conoce su propia fuerza y se retira antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser extravagante y fuera de sí al que comprende y que después de todo no le ha hecho nada.
Revise las opciones. Fin de la audición del texto 1. Texto 2. Va a escuchar una entrevista a una escritora. Escucha atentamente la audición. Lea los ítems del 2.1 al 2.4. Tiene 50 segundos para leerlos. Escuche con atención.
Elisa Montero, una de las más prestigiosas figuras de la literatura contemporánea de España, tiene una amplia bibliografía dirigida al público adulto y al juvenil. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistarla para conocerla mejor. Hola, Elisa.
Hola, Fernando.
¿Cuándo y cómo descubriste que ibas a ser escritora?
Siempre me ha gustado contar historias, y la primera que escribí debió de ser sobre los 11 o 12 años, pero no me planteé la posibilidad de ser escritora profesional hasta muy tarde, ya sobre los 30. Creo que al publicar mi tercer libro, cuando leí en un periódico la escritora Elisa Montero, fue el primer momento en que pensé, vaya, pues sí, soy escritora.
Tus primeros libros y muchos de los que has escrito para los lectores juveniles te situaron en el terreno de la fantasía y de la ciencia ficción. ¿Qué te atrae en esos géneros?
Pues mira, los géneros que no copian la realidad tal como es, te dan alas para pensar cómo podría ser el mundo, qué nos va a pasar como especie, si debemos seguir por ese camino o si nos estamos equivocando. Así que me resulta muy estimulante el poder tratar temas que los géneros realistas no contemplan. Temas absolutamente actuales, como la genética, la robótica, la degradación de nuestro entorno, el impacto del cambio climático, el caos del mundo que nos rodea. Por esta razón, opto tantísimas veces por lo fantasioso y la ciencia ficción.
¿Qué te ha llevado a publicar tantas novelas para los jóvenes lectores?
En mi adolescencia, además de la biblioteca de mis padres y mi abuelo, y de la municipal, me dejaban comprar una novela juvenil a la semana. Era un momento maravilloso. Entrar en la librería, ir derecha a las estanterías que tenían aquellas novelas con sus cubiertas diferentes y llenas de color, con imágenes de chicas y chicos de mi edad, y elegir historias que sucedían en lugares lejanos y maravillosos. Roma, Java, Noruega, Londres, Nueva York, París. Ya adulta, un amigo que acababa de estrenarse como autor de juvenil me preguntó por qué no lo intentaba. Y de repente pensé que podía ser una buena idea devolver a las generaciones jóvenes lo que aquellos autores y autoras me habían dado a mí en mi juventud. Entonces escribí El caso del artista maldito, que resultó premiada. Ese éxito contribuyó a que, después de esa, escribiera 14 o 15 novelas más para los lectores jóvenes.
Impresionante, Elisa. Y dime, ¿cómo imaginas tú a tu lector ideal?
Como alguien que se parece a mí. Alguien a quien le gusta el misterio, los secretos, lo extraordinario. Alguien a quien le gusta dejar volar la imaginación, viajar a lugares lejanos y distintos y que disfruta al dejarse sorprender por los giros imprevistos en la narración. Dicho en otras palabras, mi ideal es esa lectora o lector que, al sumergirse en el libro, se olvida de lo que le rodea para vivir mil vidas diferentes.
Estupendo, Elisa. Mil vidas, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Escuche de nuevo.
Elisa Montero, una de las más prestigiosas figuras de la literatura contemporánea de España, tiene una amplia bibliografía dirigida al público adulto y al juvenil. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistarla para conocerla mejor. Hola, Elisa.
Hola, Fernando.
¿Cuándo y cómo descubriste que ibas a ser escritora?
Siempre me ha gustado contar historias, y la primera que escribí debió de ser sobre los 11 o 12 años, pero no me planteé la posibilidad de ser escritora profesional hasta muy tarde, ya sobre los 30. Creo que al publicar mi tercer libro, cuando leí en un periódico La escritora Elisa Montero, fue el primer momento en que pensé, vaya, pues sí, soy escritora.
Tus primeros libros y muchos de los que has escrito para los lectores juveniles te situaron en el terreno de la fantasía y de la ciencia ficción. ¿Qué te atrae en esos géneros?
Pues mira, los géneros que no copian la realidad tal como es, te dan alas para pensar cómo podría ser el mundo, qué nos va a pasar como especie, si debemos seguir por ese camino o si nos estamos equivocando. Así que me resulta muy estimulante el poder tratar temas que los géneros realistas no contemplan. Temas absolutamente actuales, como la genética, la robótica, la degradación de nuestro entorno, el impacto del cambio climático, el caos del mundo que nos rodea. Por esta razón, opto tantísimas veces por lo fantasioso y la ciencia ficción.
¿Qué te ha llevado a publicar tantas novelas para los jóvenes lectores?
En mi adolescencia, además de la biblioteca de mis padres y mi abuelo, y de la municipal, me dejaban comprar una novela juvenil a la semana. Era un momento maravilloso. Entrar en la librería, ir derecha a las estanterías que tenían aquellas novelas con sus cubiertas diferentes y llenas de color, con imágenes de chicas y chicos de mi edad, y elegir historias que sucedían en lugares lejanos y maravillosos. Roma, Java, Noruega, Londres, Nueva York, París. Ya adulta, un amigo que acababa de estrenarse como autor de juvenil me preguntó por qué no lo intentaba. Y de repente pensé que podía ser una buena idea devolver a las generaciones jóvenes lo que aquellos autores y autoras me habían dado a mí en mi juventud. Entonces escribí El caso del artista maldito, que resultó premiada. Ese éxito contribuyó a que, después de esa, escribiera 14 o 15 novelas más para los lectores jóvenes.
Impresionante, Elisa. Y dime, ¿cómo imaginas tú a tu lector ideal?
Como alguien que se parece a mí. Alguien a quien le gusta el misterio, los secretos, lo extraordinario. Alguien a quien le gusta dejar volar la imaginación, viajar a lugares lejanos y distintos y que disfruta al dejarse sorprender por los giros imprevistos en la narración. Dicho en otras palabras, mi ideal es esa lectora o lector que, al sumergirse en el libro, se olvida de lo que le rodea para vivir mil vidas diferentes.
Estupendo, Elisa. Mil vidas, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Revise las opciones. Fin de la audición del texto 2 y de la parte A. Muchas gracias.